Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid. Tenemos por delante 53 minutos de radio, porque ya sabéis que hoy volvemos a nuestro horario habitual. A la una llegará el partido de la una, así que los amantes del deporte, bueno, pues están de enhorabuena. Estábamos charlando con Raúl Martínez, que es nuestro biólogo de cabecera, con el que mantenemos conversaciones muy interesantes todos los lunes, porque nos acerca a ese mundo que ahora nos parece más lejano que nunca, que es el mundo de la naturaleza. Y hablábamos con él. Raúl, buenos días de nuevo.
De nuevo.
De las aves migratorias, de las que vemos en nuestra comunidad. Y hablábamos de avecitas muy pequeñas y luego de aves muy grandes, como puede ser la cigüeña, que cada vez emigra menos, también hay que decirlo.
Sí,
pero
sí.
Cada vez están más aclimatadas a nosotros y ya se quedan todo el año. Pero sigue habiendo las golondrinas, por ejemplo, son aves migratorias de toda la vida. ¿Cuánto puede recorrer una golondrina en su búsqueda de otro lugar para pasar el invierno, por ejemplo?
Pues date la cuenta, bueno, depende además si son machos o hembras, porque cada una inverna en diferentes sitios.
¿Pero qué me dices? No, pero, ¿Entonces no se encuentran? ¿Esto cómo
sí,
es?
Sí, igual que las cigüeñas, sí. Es como darse un descanso del matrimonio.
Mira, oye, pues a lo mejor debíamos copiar la idea.
Sí, no lo sé. Bueno, pues muchas veces las poblaciones, porque migran en distinta época, con diferencia de días y tal, pues recalan en diferentes sitios, pero siempre los mismos, porque es un recorrido regular, tienen que pasar muchos peligros que ahora contaremos.
Claro.
Pero una golondrina pues te puede hacer pues los 6.000 o 7.000 kilómetros ida y vuelta.
Fíjate.
O sea, un pájaro de 20 gramos. Uh-huh. Eso sí que es un milagro de la naturaleza, sí, ¿no? Que pueda sobrevivir. De todas maneras, tenemos el récord del mundo, se puede decir, de los viajes.
Sí.
Ese lo tiene el charrán ártico.
Ajá.
Que el charrán ártico lo vemos nosotros pasar por las costas, ¿no? Ni cría, ni inverna, ni pasa la temporada de reposo. Son las aves que nosotros consideramos en paso, están pasando.
Uh-huh.
Pues el charrán cría en el círculo polar ártico y después no pasa el invierno en el círculo polar antártico.
Ya. Madre
cada
mía.
Año se hace unos 37.000 kilómetros. Ni más ni menos.
Fíjate.
Un animal de unos 100 o 150 gramos.
Fíjate, y son esos porque que vemos pasar en forma de V, me imagino, ¿no?
No, bueno, los que vemos pasar en forma de V normalmente son parecidos a los son gaviotas,
sí,
pero sobre todo los ánsares uh-huh, que pasan por aquí, los gansos hacia Doñana, o cuando vienen en el otoño, las grullas, claro. La grulla es que es el símbolo de la migración y el símbolo del ave viajera, ¿no? Las grullas pasan el invierno aquí en España, muy poquitas pasan a África, pero pasan el invierno. España es un sitio de invernada, ¿no? Crían en el norte de Europa. Y aquí es donde encuentran en invierno la comida que no pueden encontrar en la zona de cría donde ahora mismo están.
Uh-huh.
Ahora mismo están en el norte de Europa, en norte de Alemania y toda esa zona, todos los países nórdicos. Ahora mismo la tundra está llena de grullas criando. Y después acaban la cría y vienen aquí,
bueno,
en esas formaciones en V.
Es importante, sí, Raúl, que conservemos esos lugares donde nuestras aves pues acostumbran a criar. En Madrid, ¿qué sitios son esos en los que habitualmente vemos estas aves migratorias, pero ya afincadas?
Ah, no, pues por todo Madrid, depende de la especie, ¿no? Las aves pequeñitas, ¿no? Se reparten, ¿no? Vienen en invierno, en los propios parques tenemos petirrojos,
sí,
que vienen del norte de Europa o de Holanda, además por la manera de cantar, Por la manera de cantar, podemos saber incluso si son o de Holanda o de Alemania o eso, porque tienen distintos dialectos.
¿Pero qué me
por
dices?
La manera de cantar en... Sí, sí, sí. Está tan estudiado como eso. Y los que estaban aquí, los que estaban criando, los que están criando ahora mismo aquí, se pasan al sur. Es decir, le van dejando sitio a los que vienen en invierno.
Ajá.
Son muy considerados.
Pues sí. Oye, ¿hay rapaces que migran?
Pues la mayor parte de las rapaces migran, ¿no? Las grandes rapaces no migran, pero por ejemplo el águila, pero aunque tienen movimientos que no se pueden considerar migraciones, ¿no?
Sí.
Pero como movimientos de nomadeo o los que tienen los jóvenes para tener para alrededor de sus territorios para adquirir otros territorios. Pero hay a veces rapaces que claro que migran. Además, sobre todo europeas, ahora mismo han terminado de pasar.
Pues qué ha pasado de Raúl, que ha pasado a desconexión del teléfono. Vamos a ver si lo recuperamos rápidamente, porque es muy interesante saber, por ejemplo, los peligros que corren estas aves, que ya no solamente vienen determinados, pues en algunos casos, pues por depredadores naturales o simplemente por agotamiento, porque estamos hablando de grandísimas distancias, sino también, me imagino, por otros peligros de los que somos responsables los hombres. Raúl, que creo que te hemos recuperado.
Sí.
Ahora sí.
Me habéis recuperado. Sí, bueno, estábamos en que muchas rapaces migran, ¿no? Y ahora mismo han pasado en formación en estos días, han pasado los abejeros europeos que estarán llegando ahora mismo a las zonas boscosas de Europa. y han pasado por encima nuestro, justamente.
Oye, ¿todos los pájaros que migran en grupo o hay alguno que lo haga en solitario?
No, las aves pequeñas suelen migrar cada una por su cuenta, siguiendo rutas o corredores ecológicos, que se llaman. Muchas veces los pájaros pequeñitos utilizan los ríos como arterias o venas o autopistas para desplazarse. En cambio, las aves más grandes sí que suelen volar en grupos, migrar en grupos.
Pues fíjate qué curioso, yo hubiese apostado por lo contrario. Dices, si son pequeñitas, para protegerse entre todas, pues mejor volar todas juntas en manadita.
No, cada una va por un sitio, porque además tienen que recalar... a lo largo del recorrido tienen que estar continuamente alimentándose. Las aves más grandes, sobre todo anátidas y rapaces, pues van por parcela de descanso, por día de descansos o lugares donde puedan repostar o cazar pero sobre todo refugiarse y tomar descanso. Es lo que pasa sobre todo con muchas aves acuáticas. Uh-huh. Y por eso es necesario que no acabemos. No solamente hay que proteger las zonas de cría de estas aves,
sí,
también hay que proteger las zonas de invernada. De nada sirve que tú protejas mucho a una especie si no se protege en la zona de invernada.
Claro.
Eso es lo que dice conectar países. Es lo que nos va a servir para ponernos de acuerdo en algo alguna vez, ¿no? Si queremos conservar la naturaleza. Pero no solamente las zonas de cría y la zona de invernada, sino donde recalan. Esos recorridos, esos itinerarios, hay que cuidarlos y lo estamos destrozando sobre todo por los cambios de hábitat que tiene. Este año, por ejemplo, se ha considerado el ave del año a una humilde especie como es la codorniz.
Es verdad.
Pero viene a resumir todo lo que se necesita. Es la codorniz, aquí la puedes protegerla, aunque es pieza de caza, pero más o menos. Ya se va concienciando la gente de que ya está en peligro y que ya no hay que respetar muchísimo ya a la codorniz, pero de nada sirve si en los pasos o en Marruecos, por ejemplo, se la caza.
Ya.
Cuando vienen a criar aquí, ahora mismo, y se la ha estado cazando. Entonces hay que ponerse de acuerdo para proteger. Fíjate, la codorniz, que era una especie conocida desde muy antiguo. Además, aparece, creemos que será eso, aparece en el Antiguo Testamento. ¿no? Aparece como el maná.
Sí.
El maná que no que a la población judía les caía del cielo.
Sí.
No, pues se cree que eran las codornices que estaban migrando y llegaban a la orilla del mar, pues exhaustas de haber volado atravesando el mar.
Y ahí caían las pobres.
Y ahí caían las pobres, ¿no? Entonces, eso es lo que se cree que era. Y eran codornices. Es lo que nos dice la lógica. Claro.
Una cosa, Raúl, ¿qué otros peligros, aparte del propio del... Bueno, pues habrá aves que realmente no estén preparadas, pues por lo que sea, y se caigan agotadas, o como en el caso de las codornices, pero ¿qué otros peligros se encuentran de los que podemos ser responsables, me imagino, los seres humanos?
Pues de no proporcionar los sitios necesarios donde antes se habituallaban. No, y de cazarlas o de contaminar los sitios donde ellas van a invernar por pesticidas. De nada sirve que nosotros tengamos una normativa de pesticidas un poco bastante ya exhaustiva.
Sí.
Si después en África pues se está echando pesticidas allí que están prohibidos aquí. Eso le afecta a esas aves. Después allí se mueren o no vienen o vienen ya contaminadas. Entonces la mayor parte de ellas somos responsables nosotros. Es decir, quizás siempre los hábitats necesarios y la pérdida de ecosistema y sobre todo la contaminación. Los plásticos, por ejemplo, los microplásticos y todo esto, pues era un peligro. Incluso, por ejemplo, es una de las razones por la que ya se ha prohibido el plomo en España.
Sí.
Se ha prohibido el plomo en España porque, un ejemplo, estaba en el Cerro de los Ánsares, una duna mítica que hay en Doñana, donde los gansos, los ánsares,
sí,
pues iban a recalar allí para tomar los granitos de arena que les permitía pues hacer la digestión,
claro,
en el buche.
Digerirlo.
Pero, bueno, pues la mayor parte de ellos lo que se tomaban eran
balines, perdigones de plomo,
con lo cual se afectaba lo que se llama una enfermedad que se llama saturnismo o plumbismo. Pues de todo eso es lo que hay que cuidar. Fíjate lo que es, no un plomo, no. Es que son miles de aves y son muchos plomos.
Ya.
Entonces, pues ahí cuando se generaliza un mal es cuando se produce pues el descenso de las poblaciones y la extinción de las especies.
Bueno, pues tenemos que cuidar nuestras aves en general,
claro,
y las migratorias en particular.
Las migratorias.
Y nos tenemos que poner de acuerdo con otros países para que todos hagamos exactamente lo mismo, porque si no, no hacemos
exactamente
nada.
Exactamente. Si cada uno, pues esto, a ver si nos podemos poner de acuerdo, ya que no nos ponemos nunca en algo de acuerdo los muchos países. No, porque vemos nuestros propios intereses, a ver si el interés común, que es mantener nuestras aves comunes entre los países, pues pueda surgir algunos acuerdos. Hay uno de los mayores espectáculos que se puede ver en la naturaleza, ¿no? Está en España y concierne a las aves migratorias, que es la observación en los campos de Gibraltar y de Tarifa, del gran paso de las aves migratorias.
Bueno, hay que ir por lo menos una vez en la vida a ver ese paso de aves migratorias, que es un auténtico espectáculo. Raúl Martínez, biólogo del Buenos Días Madrid. Un placer, como todos los lunes, el que viene, más.
Más.
Venga, de acuerdo, un beso muy fuerte. Venga. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Porque el campo es más esencial que nunca. Porque ahora sabemos lo que de verdad importa. Porque somos familia. Elige productos locales y de cercanía. Y estarás apoyando a los agricultores, ganaderos y a la industria alimentaria de la Comunidad de Madrid. Apoya su futuro con tu compra. Comunidad de Madrid.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
¿Quieres aprender de los mejores emprendedores con más éxito en Internet? ¿Te gustaría emprender seguro y aplicar las metodologías del mundo digital en tu empresa o trabajo? Entonces, ¿a qué esperas? Descubre tu propósito. Cambia la vida de millones de personas y sin duda serás millonario. Nosotros te ayudamos a encontrar el camino. Entra en talentmba.es, aprovecha la semana de prueba gratuita y descubre tu talento. Recuerda, talentmba.es.
En Madrid Trabaja estamos para ayudarte en estos tiempos difíciles.
Lo hacemos si necesitas hacer gestiones con el SEPE.
Vivo en Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid, y tengo una pregunta, a ver si ustedes me pueden ayudar.
En Madrid Trabaja respondemos a los autónomos.
La información, hace 7 meses que me he hecho autónomo y mira lo que pasó con la pandemia esta, pues estoy sin trabajo.
Y a los trabajadores que tienen problemas con su empresa.
He hablado con mi jefe y él me ha dicho que mientras no me hagan el test, no puedo ir a trabajar. Entonces yo estoy perdiendo dinero porque no me van a pagar.
En Madrid Trabaja te ofrecemos orientación laboral, consejos para opositores, ofertas de empleo, cursos de formación gratuito.
Información de servicio público en Onda Madrid.
De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Ahí va una niña con cara de buena, recién maquillada, sabiéndose guapa, cerrando la puerta en la cara de un niño.
Pues ella es Belén Almoracid. ¿Qué aquí viene? Cerrando la puerta, maquillada poco, también sí, hay que decirlo, pero con su cinta de pelo estupenda, ya de seda, hemos ya,
sí, sí,
vamos.
Sí, punto de seda, esto ya es, de seda,
perdona, esto es categoría ya 10, categoría 10.
Exacto.
Bueno, y viene tan feliz,
sí,
con todos esos temas que los oyentes nos proponen para hacer una playlist para limpiar.
Sí, esta ha sido cosecha propia de Juanjo Ceballos, ¿eh? Hay que decirlo. Que
pero
no,
bueno,
era
porque te ha visto entrar y ha dicho, ya está, ¿cuál le voy a poner?
Con lo de cara de buena he pensado que era yo, luego ya con lo de maquillada y tal he dicho, va a ser que no, pero yo te lo agradezco igualmente. Te había dicho yo, os había comentado a todos que en ese 628-091-117 estaban empezando a llegar canciones vinculadas con el mundo clásico, canciones de música clásica que me sorprendía a mí para limpiar, pero oye, que Pilar nos dice, por ejemplo, pues mira, mientras yo paso la aspiradora, mientras limpio el polvo, etcétera, 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 yo casi siempre me decanto por la música clásica, por ejemplo, por María Callas o, por ejemplo, por Pavarotti. Y Juanjo Ceballos y una servidora hemos elegido este O Sole Mio de Pavarotti. Porque uno se pone a escucharlo y se pone a limpiar bien los cristales para ver ese sol que algún día volverá a nuestra vida.
Bueno, me apunto. No ha habido nadie que cante como Pavarotti y seguramente no lo va a ver. Así que me apunto. Venga, fantástico.
¡Ay, Pilar, que se viene arriba para limpiar con Pavarotti! Y atención, porque lo de Filo es más guerrero. Yo no digo nada, que suene. Que Filo me ha pedido las Valquirias.
Pero bueno.
Ahí es nada.
¿No está mal? ¿Tampoco?
No, no está mal, dice, porque me siento guerrera en ese instante. Es una hora o nunca. Y me pone muchas aes.
Ya, o sea, ahí coge el trapo. El limpiador de hornos, por ejemplo. Mira que, en fin, lo del horno también tiene capítulo aparte.
Sí, eso desde luego tiene. Ajá. Yo, fíjate, me acabo de ver con las valquirias, pero con la máquina esta que se me ha olvidado ahora cómo se llama. La máquina esta de agua a presión para limpiar los suelos y las persianas.
Ahí tú dándole al chorro, pero a lo bestia.
Y la puerta del garaje.
Y dándole al vecino por la valla del jardín también.
Exacto.
Guerra de...
Bien. Con cariño, eso sí, al vecino. Sí. Es que las valquirias es como para...
Ahora depende de qué vecino, ímpetu, ¿no? Que hay alguno, el de los conejos, no le tienes tú mucha simpatía.
Pero no me digas
esas
cosas.
A lo mejor se está enterando ahora, pero es
bueno.
Así.
No bueno. Sabe que soy yo.
Ah, vale.
Que voy a otro asunto. Que Paco, ¿te acuerdas que has dicho que no lo veías tú muy equilibrado? El tema del reparto,
es verdad,
que hacía, que le limpiaba los baños.
Nos dividimos las tareas, me han tocado los baños. Vamos a ver, Paco.
Le ha tocado otra cosita más.
Ah, vale.
Vale, me dice, mira, yo sería la pareja ideal de Eli. Me dice,
¿sí?
Paco, él ya directamente se ha puesto así, porque yo también saco los cacharros del lavavajillas.
Ah, mira, Paco, muy bien.
Dice, meterlos no, porque a él no le entra nada. Dice,
pues
para mí está su mujer,
no pasa nada.
Que parece que está jugando al Tetris en lugar de llenando el lavaplatos.
Pero sacarlos me revienta. En cambio, tender la ropa me gusta. Fíjate,
¿sí?
Yo soy así de rara.
Bueno,
sí, yo cuando pongo la lavadora y luego tengo que tender. Además, tiendo muy bien, ¿eh? Soy la reina del tendido. Porque si tú tiendes bien, no tienes luego que planchar muchísimas cosas.
Es verdad.
Y entonces yo estiro la ropa con una fuerza. A veces me imagino a alguien que le tengo manía y entonces estiro. La atiendo y luego camisetas y tal, no tengo que planchar.
Va a ser que yo plancho, porque claro, no le pongo yo tanta energía y tanto odio a la hora de tender la ropa. Me ha faltado el plus del odio. Por cierto, ya que está sonando un paso doble de fondo, este se lo dedicamos a Irene, que ha dicho que ya se pone música de paso dobles para ir más ligera, pasando la fregona.
Mira, eso te iba a decir, esto para pasar la fregona por un pasillo un poco largo, de venta, chumpa, chumpa, chumpa.
Esto en Marcial eres el más grande, ¿no?
Ah, sí, señor.
Eres el más grande.
Ay, que echaba yo de menos esto en mi casa. Porque claro, me ponía a cantar y el señor Almonacid me miraba raro. Tú me miras de otra manera.
Yo te miro muy bien, claro. Marcial Lalanda, que debió ser un torero, creo.
Yo creo que sí, pero tengo ahí mis dudas. Yo me imagino que sí, porque formaba parte de los pasodobles taurinos, así que
pues
obviamente tuvo que ser un matador. Que 628-091-117 nos llegan también notas de voz, y en este caso creo que nos llega mensajito de Erika. Vamos a ello.
Yo para limpiar mi casa me pongo canciones muy bailongas, que a la vez que limpio pues bailo un poquito. Y me gusta escuchar mucho a Chayanne, Ricky Martin, Maluma, y sobre todo una canción que me encanta, que me pone las pilas, es Madre Tierra de Chayanne. Bailongas que te motiven y que me gusta mucho, sobre todo pues eso, para ponerme las pilas y para ponerme a limpiar y que toda la gente en casa también limpie.
Vale, pues ahí va, Chayanne. Está muy bien, estás limpiando y miras hacia arriba, miras y la lámpara de las telarañas.
Oye,
Dios mío.
Eso es verdad, nunca miramos a las lámparas. Y yo en confinamiento me he echado las manos a la cabeza.
¿Y la parte de arriba de las puertas?
También.
¿Quién limpia la parte de arriba de las puertas? Mi suegra.
¿Ah, sí?
Entonces, cada vez que eso, me acuerdo de ella y limpio yo también.
Pues eso no lo he mirado yo.
Pues pasa el dedito por encima de la puerta y verás.
Ay, de verdad, no voy a tener confinamiento suficiente para limpiar todo lo que hay que limpiar. Bueno, Chayanne, nos gusta, Erika, nos gusta desde luego este tema que nos ha pedido. Venga, uno más, de momento, y ahí lo dejamos. Que nos diga Susana, ¿qué quiere escuchar?
A ver.
Buenos días. Yo creo que hay pocas cosas tan esclavas como las tareas domésticas. Así que cada día, cuando las hago, tengo que escuchar la canción de Queen, que me da fuerza y que me ayuda a liberarme.
Ahí vamos.
I want to break free.
Oye, Susana canta bien, ¿eh? Le ha puesto ahí sentimiento.
Pero sí. El vídeo de Queen en el que todos salían vestidos de mujeres y de limpiadoras.
Sí.
Ahí están, pasando la aspiradora.
El bigote pastoras. No pegaba.
No pegaba mucho, pero bueno, oye, en el confinamiento se han visto mucho. God, no.
Oye, ¿sabes qué señora Lomonati se ha dejado bigote?
¿Qué me dices?
Sí, luego se dejó perilla, luego sí. Se dejó barba, ahora ha vuelto a la perilla y dice que es una especie de promesa, que no le vuelvo a ver afeitado hasta que no se acabe el confinamiento.
Divórciate.
No sé si en alguna fase, si en alguna fase de desescalada va a empezar a rebajar. Ajá. Pero de momento, esto estoy intentando saber por qué. Me lo tengo que hacer mirar, dice, si total no me ve nadie. Y yo digo, ¿yo qué soy?
También es verdad. ¿Y el pelo? ¿El pelo se lo ha cortado o no?
Tiene peluquería para el lunes de la semana que viene.
Y mientras tanto que va con unas melenas ya,
poco tiene el Beatle. Pelo larguito, pero para tanto, ¿eh?
¿Y bigote? ¿En este momento estamos fase bigote o
en este bigote? Estamos en fase perilla, es que evoluciona.
Ajá. ¿Y qué tal le queda?
La perilla mejor que el bigote.
¿Verdad? Es que el bigote a seca.
El bigote fue horrible.
Es tremendo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Preocupado por el coronavirus y con ganas de seguir formándote? Descubre Academus, la mayor academia digital del mundo con más de 3.000 cursos en vídeo para todos los gustos. Entra ahora en academus.es con K y pruébalo gratis. Recuerda, academus.es con K. No lo olvides, entra y podrás formarte gratis y disfrutar de nuestros últimos lanzamientos como el Talent MBA, Talent Marketing Digital, Talent Scrum Master o la Certificación Profesional en Tecnología. Academus.es. Entra, no te lo pienses. Cada noche la radio también te acompaña para finalizar el día. Recordamos todas tus canciones, las que siempre has escuchado a lo largo de tu vida. Lo mejor del panorama internacional, mezclado con lo mejor de nuestro idioma.
Todo el romanticismo de los lentos, de Onda Madrid Todo Música.
De lunes a viernes, a medianoche.
Con Pedro García de Val, en Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Después de toda caída, toca levantarse. Y luchar con más fuerza. Aplaudir a nuestros héroes anónimos y ayudar a los que tenemos al lado. Seguir adelante.
Pero a tu lado.
Porque juntos haremos que el futuro sea mejor. Y por eso, en Onda Madrid estaremos siempre a tu lado.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
The moment I wake up, before I put on my makeup,
I say a little prayer for you.
Walk home in my hair now, I'm wondering what dress to wear now. Say a little prayer for you forever.
Pasan ya 35 minutos de las 12 en punto del mediodía, así que yo creo que es un buen momento para resolver nuestra encuesta, para saber qué es lo que opinan o han opinado los oyentes que han querido votar a través de nuestra cuenta de Twitter en relación con los ERTEs, Clara. ¿Cómo ha ido la cosa?
Pues te cuento, Eli. Decíamos al principio, cuando planteábamos esta cuestión de hoy, que casi la cuarta parte del total de los trabajadores del régimen general de la Seguridad Social están en un ERTE. Y fíjate que no coincide exactamente, pero los porcentajes de respecto a nuestros oyentes que han contestado la encuesta, bueno, pues van por ahí. Dice que sí, está en un ERTE el 36% de ellos. Dice que no el 64%.
Estaríamos hablando de un poquito menos de uno de cada tres.
Eso es, eso es. El porcentaje de nuestros oyentes que está en un ERTE ahora mismo es un poquito superior al de la al de la media de España, según los datos de la propia Seguridad Social. A día 30 de abril, que alcanzaba esa cifra, 3.386.785 trabajadores afectados por un ERTE. Recordemos que el ERTE, además, bueno, pues tiene el compromiso de mantener el puesto de trabajo durante 6 meses. Si no es así, la empresa debería, pues además de enfrentarse con las indemnizaciones y las cuestiones legales respecto al trabajador, tendría que devolver todas las bonificaciones. Claro. Que ha tenido respecto al abono de la Seguridad Social también.
O sea que entre los oyentes de Buenos Días Madrid que han votado en nuestra encuesta de hoy hay un 36%.
Eso es.
Que si está en estos momentos metido dentro de un ERTE. Que hay que recordar que hoy precisamente se produce esa firma entre gobiernos, sindicatos y patronal para ampliar el periodo de tiempo en el que una empresa se puede acoger a un ERTE.
Hasta el 30 de junio. Por el momento es prorrogable, esto ya se verá con el tiempo si es necesario, pero se desvincula también del estado de alarma, que hasta ahora bueno pues iba parejo a esta situación. Ahora mismo ya no. Hasta el 30 de junio, pase lo que pase, se vuelva a renovar el estado de alerta o no, las empresas que lo necesiten se podrán acoger al ERTE en su modalidad de reducción de jornada o de suspensión temporal de la actividad económica.
Muy bien, pues mañana otra pregunta en nuestra encuesta. Gracias, Clara.
Hasta luego.
Voy a hablar en inglés porque mi español es fatal. Cheers. The white starting all the fires digging in the sand. I gotta get to the heart of something. Nothing understand, nothing to understand. None of it was planned. Digging deep into the sand, there's nothing. Coming down the wild lines, batting fires, heading to the sand. Gonna get to the heart of something. Nothing understand, none of this was planned. Dust follows dust, dust follows dust into the end of sun.
Bueno, pues de pronto un día llegó el confinamiento, llegó el coronavirus a nuestras vidas y todos nos tuvimos que quedar en casa solos o en compañía si es que teníamos a alguien acompañándonos. Todo eran dudas sobre el futuro, sobre qué es lo que iba a pasar y sobre todo si teníamos o no el maldito virus. Son conversaciones que yo creo que todos hemos mantenido y en las que podemos vernos representados. Situaciones, en fin, que se recogen en la nueva película de Juan Cabestany, Madrid Interior, en la que han participado más de 100 personas, algunas muy conocidas como Pepón Nieto o José Coronado, pero otras muchas desconocidas. Juan, muy buenos días.
Buenos días, Eli, ¿qué tal estás?
Bueno, pues mira, muy interesada en esta iniciativa que has tenido. Que ¿cómo se te ocurre y cómo consigues coordinar a un montón de personas para conseguir hacer esta película?
Pues mira, esta es la maldita inercia de no poder quedarse parado, justo cuando era el momento además más adecuado para quedarse quieto. Que es lo que mi primera reacción ante el confinamiento fue, bueno, vamos a parar, vamos a reflexionar. Y me duró unos días, fue muy sanador, muy, muy bonito, pero rápidamente me puse en marcha a intentar canalizar pues las reflexiones y las energías que nos empezaban a invadir a todos, ¿no? Y mi forma, como lo que me dedico es hacer esto, pues fue imaginármelo visualmente, imaginarme que estábamos todos en una casa metidos de la que no podíamos salir, que seguramente nuestras vidas serían parecidas, nuestras rutinas serían tan monótonas como universales, ¿no? Y que quizá había ahí el germen de algún relato o de alguna posibilidad dramática, ¿no? Me puse a llamar a gente y la gente, pues gente conocida con la que trabajo o la que conozco de paso por distintas circunstancias de la vida, pues todos empezaron a emocionarse con la posibilidad de hacer esto, ¿no? Bueno, con la posibilidad, con mi propuesta que era muy poco definida en el momento, ¿no? Empezaron a grabar y yo empecé a montarlo y empezó a cobrar forma la cosa.
Bueno, la cuestión es que Madrid Interior seguramente va a quedar para la posteridad como un gran retrato, digamos, sentimental o emocional, ¿no?, de lo que estamos pasando en esta crisis.
Pues no sé si pasará. Ojalá encuentre algún sitio ahí, ¿no? En la atención tan dispersa y tan ocupada de la gente. El retrato sí que efectivamente me gusta que lo describas como de tipo sentimental, porque realmente está en un sitio que solo se puede como relacionar con lo íntimo, ¿no? El documental no es sobre el coronavirus, no es sobre la pandemia, aunque está por supuesto presente en todo. Es sobre la vivencia íntima de lo que es estar encerrado en casa y con una sensación o sobrevolándonos la sensación de que somos todos igual de frágiles en un momento dado, ¿no? Y por eso yo creo que el tema de esta pieza, que es una película, que es un documental, es la fragilidad compartida, ¿no? Y la fragilidad intuida, ¿no? De todos en un momento dado en el que casi no podemos ni vernos a la cara, ¿no?
Bueno, nuestra vida ha cambiado mucho en estas semanas, Juan. Ya veremos luego si esos cambios son definitivos o no, o cuáles lo son y cuáles van a pasar de largo y se van a quedar como una experiencia puntual en nuestras vidas. Incluso en tu forma de trabajar también ha cambiado mucho la cosa. Primero, porque has estado haciendo una película sin tener ningún contacto con ninguno de los que intervienen en esa película. Después, porque hay testimonios que te han llegado porque alguien se lo ha dicho a alguien y ese alguien se lo ha dicho a otro alguien, y después porque has estrenado prácticamente sin tener tiempo de verla de manera reposada.
Sí, ha sido muy intenso todo y ha sido pues la energía que yo creo que requería una propuesta como esta, ¿no? Yo he ido pidiendo vídeos a gente que me mandaran que hicieran con sus móviles y que me los mandaran, yo los iba montando sobre la marcha. Es curioso porque a pesar de esta intensidad y de esta velocidad, la película pretende transmitir una cierta tranquilidad y un cierto sosiego. Yo lo que he pedido a la gente que comparta no han sido ocurrencias o escenas o gracias o karaokes varios, sino que les he pedido que compartan lo que es pues su duda, ¿no? Su silencio, su espera, sus momentos de espera. Por eso, aunque hablamos de una peli muy rápida y muy intensa, en realidad creo que la película tiene ese pozo de introspección, ¿no? O de llamada o de sugerencia de introspección, ¿no? Y ahí conecto con lo que decías tú al principio, de qué va a quedar o qué va a pasar de todo esto. Yo creo que hemos tenido todos o casi todos un momento de lucidez o de conciencia durante el confinamiento de que respecto a que estábamos en algo demasiado, demasiado intenso, demasiado mucho más grande que nosotros, que sobre lo que perdimos el control en un momento dado y que había que parar, ¿no? Y que había que parar. Y eso es esa es la sensación que yo no quiero que se olvide o no, o dejo ahí como esta pieza un poco en recuerdo de eso, ¿no?
A lo largo de estas semanas, Juan, todos hemos pasado por diferentes estados de ánimo, hemos tenido diferentes sentimientos, hemos tenido subidas, hemos tenido bajadas. ¿Cuál es el sentimiento que dirías tú que predomina en esta cinta?
Yo creo que es el que te acabo de describir, que sería más o menos, necesitábamos parar, no éramos conscientes de que necesitábamos parar, y ahora que parábamos, de repente nuestra conciencia y nuestra emoción se coloca en otro sitio, que es en el sitio de pensar en cómo somos, en cómo es nuestra relación con el otro, en cómo hemos devorado vorazmente todo lo que se ha puesto a nuestro alcance y quizás es momento de parar. Yo creo que eso es el sentimiento que más he recibido de la gente, junto con un sentimiento de estoy obligado a estar en casa, pero no estoy mal en mi casa. Hay mucha gente que viendo el documental me ha dicho, oye, qué angustia, qué agobio la gente, qué deprimente en sus casas metidas. Pues eso es radicalmente equivocado, porque el 99% de la gente con la que he hablado me transmitía que en su casa estaba encontrando un espacio de liberación, de sosiego, de meditación y en resumen de libertad, ¿no? De libertad en verse liberado de las esclavitudes, de los ritmos que nos ha impuesto el mundo que nos hemos fabricado, ¿no?
Pues es verdad, seguramente mucha gente estará pensando en estos momentos que nos está escuchando Juan, pues qué razón tiene Juan y qué razón tienen las personas que han participado en este Madrid Interior, que se estrenaba a través de la web del diario El País hace unos días, y que tú decías, bueno, ha sido una locura porque la hemos hecho casi sobre la marcha y la hemos estrenado sobre la marcha. ¿Has tenido tiempo de verla ya tranquilamente, reposado, en fin, pues, con otros ojos diferentes o no?
Pues sí, te cuento, no, todavía no, realmente no. Ha sido, o sea, la película se ha estrenado antes de... Las películas normalmente tienen una postproducción
sí.
que dura más tiempo de lo que es el propio rodaje. Tiene un montaje largo en el que se consideran muchas cosas, desde el concepto de la propia película hasta la oportunidad de cuándo estrenarla, de cómo, de con qué estrategia. Y yo me he saltado todo eso de forma un poco desconcertante, pero tenía la necesidad por muchos motivos de soltarla ya, primero porque tengo otras ocupaciones en mi mente que había puesto al lado para hacer esto, y luego porque además pensé que esta película, este proyecto, tenía que distribuirse de una forma peculiar, ¿no? Equivalente un poco a lo peculiar que es el proyecto, ¿no? Y esa forma peculiar ha sido ponerlo en un periódico, ¿no? Que habitualmente no muestra películas o no se dedica a la exhibición de contenido de este tipo, pero me parecía que la pieza tenía mucho de crónica, mucho de periodístico, y me parecía que el momento tenía que estar en esa plataforma con un halo de, pues eso, de actualidad, de cosas del momento, ¿no? Y ahora cuando acabe su paso por el país, que lo llamo, es un estreno volante, porque sí. va a estar unos días solos, cogeré la película, la miraré bien, la acabaré bien, veré si el montaje no hay demasiados errores. Nadie me ha llamado la atención sobre que se vea o se oiga mal. Creo que se oye y se ve muy bien en la página web del país. Pero bueno, como pretendo que la película tenga vida más allá, pues la tendré que dar una pasadita.
¿Le cambiarás el título? Lo digo porque en Madrid Interior es el título con el que está en estos momentos, pero no solamente hay personas que han grabado desde Madrid, sino desde Sevilla, desde Valencia, desde Barcelona, sí. incluso desde Nueva York o de Londres.
Claro, sí, no, el título no lo quiero cambiar porque me encanta. La verdad es que es un título que me gusta mucho. Es muy difícil poner títulos a las películas y a los libros también, me imagino, pero cuando surge un título que es el que es imposible de cambiar, ¿no? Y encuentra su título ahí, o sea, su calidad de título, quiero decir. No lo cambiaré, y aunque haya, y luego también el hecho de que haya otras ciudades o se vean otros paisajes, en realidad es un Madrid que es físico, por una parte, porque yo vivo en Madrid y mi círculo de amistades y relaciones profesionales está en Madrid, es un Madrid virtual también, es el Madrid, a todo lo que nos llega a Madrid a través del móvil y el ordenador, pues es literalmente todo el mundo, ¿no? Igual que si estuvieras en cualquier otra ciudad. Yo en la película sale Nueva York porque me lo han mandado con un móvil desde Nueva York, o lo mismo Valencia, ¿no? Entonces esa especie de esa contradicción entre el hecho de estar en una ciudad con nombre con un nombre y con una geografía sentimental muy clara, para mí es compatible con el hecho de que bueno, estar en Madrid es estar en muchos sitios también a la vez, ¿no?
Oye, Juan, desde luego ha sido una experiencia que no vas a olvidar a lo largo de tu carrera, entre otras cosas porque no creo que vuelvas a hacer una película con más de 100 protagonistas.
No, ya hice una hace unos años con muchos actores y personajes, sí. que era gente en sitios. Esto es un formato parecido a aquella película, quizá tiene más, claro, son apariciones muchas muy fugaces, ¿no? Para una película de 75, 76 minutos como tiene esta, el que haya 100 personas te da la idea de que duran como menos de un minuto cada una, ¿no? Mucho menos. Hay planos de gente de más de un minuto, incluso de dos y pico, pero hay otros muy fugaces. Todos han sido conscientes en un momento de que un móvil les estaba grabando y de que iban a estar en algo que no sabían muy bien lo que era, pero que ahora me estoy llevando la grandísima satisfacción de que la gente está muy emocionada de haber estado en este extraño collage, este extraño contenedor de gente que el otro día alguien describía como un zoo de personas, ¿no?
Pues seguramente, mira, a lo mejor la comparación dice a alguien, hombre, pero es verdad, personas de todo tipo, clase, condición,
bueno,
conocidas.
Somos animales.
Efectivamente, mira.
Somos animales y por eso hemos cogido este virus, ¿no?
Claro que sí. Bueno, de momento lo podemos ver en esa web del diario El País. ¿Hasta cuándo y cuál es el futuro de este documental?
Pues mira, estamos valorando un poco, van a ser unos días. Yo creo que por lo menos hasta la semana que viene estará en la web del país. Y el futuro de la película lo decidirá un poco, bueno, pues lo que quiera la gente a la que le pueda interesar mostrarla. Por mi parte, como te decía, la voy a terminar bien, la voy a dejar un poco pulidita. Voy a arreglar el sonido y la imagen y la y intentaré pues que se vea en festivales, por ejemplo, en alguna plataforma de televisión. Las salas ahora pues son inaccesibles para todo el mundo, incluso hasta para las producciones más grandes o mejor, digamos, organizadas, está difícil, con lo cual ese ahora no es mi objetivo inmediato. Pero sí que quiero que se vea más allá del país y ojalá se pueda ver en grande.
Sí.
A ver cómo es esa experiencia de ver una película grabada en móviles en una pantalla grande, ¿no? No es la primera, lo que pasa es que sí que es verdad que esta película tiene, claro, no está hecha todo con iPhones de última generación, está hecha con todo tipo de móviles y con alguna cámara también de fotografía, pero sobre todo con móviles de los que usamos todos los días, muy
andar por casa,
muy andar por casa y que dan un resultado bastante sorprendente, ¿no?
Pues Juan Cabestany, que nos ha parecido muy interesante esta iniciativa que has tenido de grabar a más de 100 personas contando un poco cuáles son sus sentimientos ante esta situación tan anómala que estamos viviendo, Madrid Interior. Quien quiera verla, que eche un vistacito a la web del diario El País, ahí la podemos ver durante unos cuantos días y luego ya un poquito más arreglada, yo creo que la podremos ver en cantidad de festivales porque va a ser seguramente muy reclamada, ¿eh? Juan Cabestany, enhorabuena y muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros por el rato.
Un beso, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, pues los últimos minutos que nos quedan hasta cerrar el kiosco, hasta mañana a las 10 de la mañana, los vamos a ocupar en hablar de bodas, o mejor dicho, de no bodas. Y es que yo creo que todos o conocemos o hemos tenido noticias de personas que han tenido que cancelar la suya por culpa del coronavirus. La verdad es que nos imaginamos la situación y es un disgusto inmenso, primero para los contrayentes, para sus familias, para los invitados, pero también para los profesionales que se dedican especialmente en esta época del año a celebrar estos eventos. Bueno, acaba de nacer la Asociación de Profesionales de Bodas en España y su presidente es Isaac Anselem. Señor Anselem, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Eli.
Bueno, ¿qué gremios engloba esta asociación?
Pues engloban todos los gremios que tengan relación con las bodas, desde catering hasta calígrafos, pasando por coches, carpas, iluminación, todo lo que tenga que ver con bodas está incluido en la asociación.
Es muy curioso, señor Anselem, cuando pensamos en la crisis del COVID-19, pensamos mucho en la hostelería, como no puede ser de otra manera, en hoteles, restaurantes y demás, pero el sector de las bodas ha sido, sin duda, uno de los más perjudicados.
Así es, lo que pasa que, como tú dices, no lo tenemos en cuenta y por eso lo que estamos pidiendo es visibilidad, más que otra cosa en estos momentos, para poder dar un buen servicio a nuestros clientes y si no, pues poder responder ante nuestros empleados.
Claro, si sumamos todas las personas que viven de las bodas, nos encontramos con un número, me imagino que inmenso.
Inmenso, exacto. Lo que pasa es que tampoco sabría darte el número porque como no tenemos un CNAE específico para bodas, que es una de las cosas que estamos reclamando, pues no existe ese número, no te puedo decir, pero sí, son muchísimas personas las que están trabajando directa e indirectamente.
No sé si se puede saber también cuántas bodas se han cancelado en estas últimas semanas.
Pues exactamente no, se sabe un número comparado al año pasado de las que pudo haber en estas fechas, que son unas 15.000 bodas, pero son matrimonios, no festejos. Entonces, casi todas estas se han trasladado a final de año, a partir de septiembre o para el año que viene.
Bueno, eso es un consuelo dentro de todo, ¿no? Que no sé, normalmente una pareja que tenía previsto casarse estos días no cancela la boda sine die, sino que lo que está haciendo es aplazarla. Luego van a tener overbooking ustedes.
Sí, bueno, el tema es que hay que resistir el año.
Claro.
Y eso es lo que estamos pidiendo, saber qué medidas son las que se pueden realizar y en qué medidas se pueden hacer las bodas a nivel sanitario y de protocolos para poder también dar seguridad a nuestros propios clientes de poder hacer la boda de sus sueños, no hacer una boda con distanciamiento, con mascarillas, etcétera.
Claro, en estos momentos creo que están permitidas las bodas, celebrar bodas, pero con un máximo de 6 personas. Claro, habrá mucha gente que diga, oye, yo para casarme así prefiero esperar unos meses y hacerlo ya con todas las de la ley, ¿no? Como yo tenía previsto hacerlo.
Exacto. Bueno, están previstas para la fase 2. Las
sí.
que se pueden llevar en fase 1 son las religiosas por la iglesia y es igual con 2 personas o 3, pero sí, en fase 2 sí que se pueden hacer bodas, pero tampoco se sabe mucho más de los protocolos.
Bueno, ¿qué es lo que se pide desde esta nueva Asociación de Profesionales de Bodas en España? ¿Qué es lo que están pidiendo o reivindicando?
Pues lo primero que estamos reivindicando es un protocolo de actuación para saber cómo podemos hacer las bodas y dar respuesta a nuestros clientes, como te decía antes, y hacer las bodas como ellos se merecen. Si es con menos gente, pero saber que se puede hacer un banquete o se puede hacer una barra libre o un cóctel. Luego, otra de las medidas que estamos pidiendo es que si no se pueden hacer bodas este año, pues unas medidas económicas para este sector. Y el tercer punto que estamos trabajando y que luchamos por ello es tener un CNAE propio, pues para saber exactamente lo que aportamos al PIB español, que el último dato que se tiene es del 2011 y son más de 3.000 millones de euros al PIB.
O sea que estamos hablando de una cifra muy importante.
Exacto.
Claro, es que uno piensa en una boda y piensa en los novios y en los vestidos. No, los vestidos, las invitaciones, las flores,
el
los
coche,
zapatos.
Las flores.
Ah, exactamente, es que la hostelería, los regalos, claro. Es que
los viajes.
Claro.
Es que al final la ropa que se compran las invitadas para ir a las fiestas, los zapatos, la peluquería. Es decir que
las orquestas, claro. Si es que al final... En una boda es que participan tal cantidad de personas y de profesionales de distintas ramas que esto se ha convertido en una auténtica catástrofe. Esperemos a ver qué es lo que ocurre en las próximas semanas, señor Anselm. De momento, bueno, pues enhorabuena por crear esta Asociación de Profesionales de Bodas en España. Si alguien que es del gremio nos está escuchando, ¿cómo puede sumarse a esta asociación?
Pues puede entrar en nuestra página web, que es www.apbe.es.
apbe.es. Bueno, pues ahí queda esa página. Si hay profesionales que están afectados porque las bodas se han tenido que suspender en su mayoría, pues ya sabe dónde acudir. Isaac Anselm, presidente y fundador de esta Asociación de Profesionales de Bodas en España, muchísimas gracias y que tengan mucha suerte.
Muchas gracias a ti, Eli, por darnos voz y darnos esta oportunidad.
Un abrazo muy fuerte. Bueno, pues
hasta
los de
luego.
Las 10 de Buenos Días Madrid nos vamos retirando porque hoy vuelve de nuevo el partido de la una. Así que los que han estado en casa, que en este caso son Gloria Talavera, Nieves Ortiz, Carmen Martín Tejeda y Sergio Martín Romo, y los que estamos todavía aquí, Clara Esteban, Belena Monacid, Juanjo Ceballos y Eli del Valle, os deseamos un lunes estupendo y mañana a las 10 volvemos. Quedaos en casa, ¿eh?